Flash, la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión de Tras la noticia, que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Tenemos bandeja repleta de informaciones, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almiral. Y nos vamos a La Habana, donde estamos ya vía telefónica y en contacto con Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT. Buenas tardes, Rodríguez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cari? Un placer estar nuevamente en tu programa. Un saludo a todos los oyentes y, como dices, un escenario bastante movido e intenso.
Bien, me imagino que, primero ante todo, dime qué encontraste a tu regreso a Cuba. Me imagino que habrás caminado las calles. Dame una perspectiva de la situación real, tal y como tú la has visto en este momento, cómo se encuentra la parte de La Habana, que es donde mayormente tú te mueves.
Cari, lamentablemente nuestra tierra siempre tiene una certidumbre, y es que todo va a estar peor. Y en este caso, ese empeoramiento es agigantado. O sea, la escasez es total. La gente en colas interminables, lo mismo para adquirir productos que en una parada de una guagua. Todo el mundo se ve medio desencajado, mal, cansado. La ciudad peor, sucia, destruida. Te digo, es lamentable lo que se vive en nuestra tierra. Y qué decirte, es un choque después de unos meses, casi un año apenas, sí, dos días para un año por todo el tema este de la pandemia y demás allá en Estados Unidos, que habían cortado los vuelos. El llegar acá es un golpe en todos los sentidos, visual, de emoción, de todo. O sea, un país en caída libre.
Ahora bien, indudablemente se habla mucho y me gustaría que me diera tu criterio, porque Nicaragua ofrece libre visado a cubanos y alertan que puede ser la puerta a otro éxodo masivo, lo cual no nos sorprende porque estamos acostumbrados a que, desde luego, el régimen, cuando le pisan, se mueve el tapete, pues recurre al recurrido éxodo como lo ha hecho siempre. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? Porque los cubanos se tiraron a la calle el día en San Antonio de los Baños y no se tiraron pidiendo salir, no se tiraron pidiendo comida, se tiraron pidiendo libertad para poder decidir sus destinos. ¿Qué es tu criterio en cuanto a esto?
Bueno, el régimen ha usado exactamente una copia de la misma estrategia que usó en los años 90 después del maleconazo, que fue éxodo. No lo había podido hacer hasta este momento por toda la cuestión del coronavirus, de la pandemia. Tenía las fronteras cerradas, entonces usa el éxodo, igual que lo usó en el 94, en aquel momento por los balseros, ahora usando terceros países. Éxodo que se le facilita tremendamente, porque acordemos que está Ortega, que acaba de hacer lo que le dio la gana con el famoso tema de las elecciones, pero también está López Obrador en México, que es la frontera con Estados Unidos, así que este es el punto perfecto: Castro, Ortega, Obrador. Entonces, el éxodo lo usó, igual que lo va a usar, igual que lo usó en el 94. Lo otro es empezar a soltar un poco la mano en el tema del mercado negro y permitir que haya un poco de más movimiento económico para que la gente pueda respirar. Eso lo está haciendo claramente. Lo otro es una arremetida ideológica, que fue la famosa batalla de ideas de Fidel Castro, que también ya la está haciendo. Ahora está barriendo incluso con periodistas o funcionarios con más edad y está entrando a una nueva generación. Es como...
Bueno, se ha denunciado casi 200 violaciones contra la prensa independiente, y no solo con la prensa independiente, sino le quitaron las acreditaciones a periodistas de ese que indudablemente ha mostrado cuán débil pueden ser ellos cuando hay una prensa y un pueblo tirado a la calle pidiendo libertad.
Ese es el último punto que iba a tocar. Primero, entonces, esa batalla de idea, esa revolución cultural a lo castrista. Y el último es arreciar la arremetida represiva contra cualquier persona que disienta o que se oponga. O sea, esa misma receta la está aplicando ahora mismo. Y el hecho es evidente que le faltaba, pero ya lo acaba de implementar. Así que estamos en el exacto panorama que se tuvo después de la explosión aquella de los parceros del maleconazo de 1994.
Bueno, pero antes del maleconazo, recordemos que han habido otros éxodos. Estuvo el éxodo del Mariel cuando tomaron la embajada del Perú. Estuvo, pues, indudablemente la situación del maleconazo, que se convirtió de pronto, pues, en un éxodo masivo cuando él abrió las costas para que todo el mundo saliera. De una forma o de otra, ellos no se sienten capaces ya. Porque ahora viene mi pregunta a ti. ¿Dónde ha quedado el hombre nuevo que ellos crearon o pretendían crear cuando, de momento, jóvenes sin liderazgo, de forma espontánea, salen a la calle a cambiar de patria o muerte a patria y vida?
Bueno, en este momento, Cari, ellos están apelando a lo que apelan desde hace mucho, mucho ya, y es al oportunismo. En esa batalla de ideas que te mencionaba, o revolución cultural, están apelando a gente joven, que algunos adoctrinados, otros tremendamente oportunistas, empiezan a recibir más prebendas o prerrogativas, y a partir de eso se prestan para el juego contra el resto de la población, el resto de los cubanos. Eso lo ves desde funcionarios del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, los que están listos para dar palizas, hasta nuevos periodistas, entre comillas, que son voceros, que han ido barriendo a los anteriores y poniéndose a esto. Yo honestamente te digo, Cari, y he estado en los últimos días haciendo algunos lives y hablando sobre eso, sobre todo después de llegar y ver este panorama, a mí me parece que hay que entender que al régimen para nada le importa convencer a nadie. El régimen está con la represión cruda y ruda a flor de piel y, por supuesto, tira sus cortinas de humo, sus campañas de propaganda y demás, pero cuando tiene que dar la paliza, la da con la mano a la cintura. Y lo complicado que tenemos en este escenario es que no está pasando nada. O sea, están dando las palizas y está pasando, yo diría, muy poco o nada. Y ahí es lo difícil de la situación que se está enfrentando aquí al interior de la isla.
Bueno, yo creo que verdaderamente sí está pasando, porque ha movido la opinión pública internacional. No sé, creo que por primera vez más de 150 países han mirado los ojos hacia Cuba, han visto indudablemente las realidades que ellos, a través de un aparato de propaganda, trataron de ocultar. En este momento, personalidades del mundo se han reunido, inclusive en un foro aquí en la ciudad de Miami, para analizar y condenar todas estas actividades. Así que yo creo que indudablemente también la Iglesia Católica Cubana, los protestantes, y hay pues una información muy interesante, porque obispos puertorriqueños enviaron un mensaje de solidaridad a sus pares cubanos. O sea, estamos viendo que el esfuerzo y el sacrificio, las detenciones de menores, la escalada represiva, cosa nada nueva, porque desde el día uno llegaron reprimiendo, ha tenido respuestas positivas a través del mundo entero.
En ese sentido, Cari, permíteme discrepar. Yo creo que he visto esto, ese foro que se ha dado y otras declaraciones. Pero he visto otros momentos donde el régimen, recordemos el 2003, después del fusilamiento de aquellos jóvenes, o cuando mismo tiraron las avionetas, o cuando enviaron el remolcador, han existido momentos donde se ha hecho declaraciones respecto al régimen, algunas más suaves y otras más fuertes, se han aplicado sanciones, pero miremos lo que ha pasado en Venezuela, miremos lo que está pasando también en Nicaragua y ahora mismo acá en Cuba. Yo muy particularmente te digo que ya es tiempo que se acaben tantas declaraciones y tantos foros y existan, lo hemos discutido y te lo he comentado en otros programas, ayudas concretas que implican la visualización.
Cuando tú me hablas de ayudas concretas, cuando tú me hablas, ¿a qué te refieres?
Me refiero, por ejemplo,
¿qué ayuda concreta puede haber si no es mover la opinión pública internacional para que pongan los ojos en Cuba?
Me refiero, por ejemplo, a lo mismo que pasó con Polonia en los años 80. La ayuda concreta en Polonia en los años 80 fue Juan Pablo II que dio una visualización tremenda.
Porque era un padre, un cura polaco.
Bueno, pero también estaba Ronald Reagan, también estaba la Thatcher.
Y estaba el movimiento Solidaridad. Pero los pueblos no son iguales, perdóname, Rodile. En eso yo tengo mi criterio muy personal. Tú no puedes medir lo que sucedió en Polonia, porque la idiosincrasia de los pueblos no es la misma.
Si quieres te explico sin hacerte analogía. Ayuda concreta acá significa, por ejemplo, ayuda en recursos. La oposición cubana está descalza, literalmente. Los presos y los familiares no tienen medicamentos apenas. La gente no tiene recursos para trabajar, los periodistas. Mucha gente, activistas, viven en condiciones miserables y no tienen muchas veces apenas qué comer. Así no se le puede pedir a un pueblo que se enfrente a una tiranía que tiene todos los recursos para la represión, para meterte en la cárcel, para nutrir los grupos de repudio, para la vigilancia, para su campaña de propaganda. O sea, el pueblo cubano, si se desea, esa misma gente que salieron el 11 de julio, que salió de forma espontánea, pero que faltó el liderazgo, faltó cómo torear, cómo llevar aquello para que realmente hubiera una efectividad que trascendiera las horas de molestia, frustración y catarsis. Para que eso ocurra, tiene que haber una oposición bien articulada, con músculo, con preparación en el campo político, que pueda retar y que al final sea el reemplazo de ese castrismo. Esos apoyos no están, Cari, no están, no existen. Los apoyos en recursos, en medios, no existen. Y así es muy desigual la lucha.
Yo creo que justamente lo que lanzó a la calle, y lo dijo Daniel Arrojo, es seguir a un líder indiscutible es cosa del castrismo solamente. Precisamente yo creo que ese paternalismo, esa correa que le tienen puesto al pueblo cubano, los que llevan 62 años en el poder, es lo que hizo que se tiraran a la calle en San Antonio de los Baños, de forma sorpresiva, sin liderazgo, porque como bien lo dice Daniel Arrojo, eso del liderazgo, pues sencillamente es cosa del castrismo. Justamente yo creo que la fumigación a la cual ha sido sometida y las largas esperas, los quinquenios, los procedimientos económicos fracasados, las tareas de ordenamiento, el ver que la cúpula del poder vive bien y el que no tiene fe, familia en el exterior, vive en precarias condiciones, es lo que lanzó a ese pueblo cubano a pedir libertad económica, política y social y ser dueño de su destino. Indudablemente.
Pero el punto,
toda ayuda viene bien. Toda ayuda viene bien. La tuvieron los mambises. La tuvo el apóstol José Martí. Dime.
Permíteme dar mi punto. Toda esta explosión y todo este descontento es una parte de la ecuación. Pero si no hay una articulación política, sencillamente pasa lo que vimos. Y la articulación política sí lleva de todo un apoyo que no existe. Y te puedo decir con todo conocimiento de causa, con toda práctica, cuando ocurrió, por ejemplo, la misma campaña Todos Marchamos, no existió la ayuda que se necesitaba. Yo veía el número de personas que salieron el 15 de noviembre, cuántos se arrestaron. Se arrestaron, existió del orden de 30 y tantos, 40 arrestos por esa convocatoria. Bueno, cada domingo durante un año o más, se arrestaban semanalmente del orden de 150 activistas o más que salían a protestar. Sin embargo, cuando se pidió en algún momento ayuda para poder sostener eso y ampliar, no existió. El tema que está pasando acá es que no se tira un régimen como el cubano, ni como el venezolano, ni como el nicaragüense, solamente con los deseos, las ansias y la catarsis. Daniela Rojo me parece una joven con todo el deseo, con todo el ímpetu, pero aquí se necesita una experiencia también, un trabajo y un conocimiento para saber cómo se trata con estos individuos. Y hemos visto que en los últimos tiempos, debido a esa misma falta de apoyo, jóvenes que creyeron que faltaba solamente un pequeño empujón para tirar el castrismo, han terminado tomando un avión y yéndose, porque sencillamente se han dado cuenta que no pueden. Y en lo particular, el mismo caso de Junior García, a mí me ha parecido muy simple todos los ataques que han puesto sobre él toda la responsabilidad. Se generó toda una expectativa, desde actores políticos hasta medios de comunicación, que ya, esa era la marcha del cambio y todo acabaría, sabiendo que no había una articulación, un respaldo y todo un engranaje político de reemplazo al propio castrismo. Y eso
ahora, mira, dejemos el caso de Junior, porque tenemos algo que es una realidad. Su posición es muy respetada, en cada cual nace libre para hacer y hace lo que hace y habla lo que habla bajo la responsabilidad de su nombre y apellido. Pero esto comenzó con el plantón de San Isidro, cuando este muchacho no estaba todavía ni por los alrededores. Esto comenzó efectivamente hace más de un año y ha tenido un alto precio, porque, por ejemplo, durante ese tiempo algunos opositores también miraban el plantón de San Isidro como una especie de movimiento urbano, no un movimiento político. Y es que a veces en los caminos están empedrados para que lleguen a su destino cruzando fronteras y rompiendo paredes. O sea, esto no es nuevo. Él podrá tener su criterio, él puede hablar lo que hable. En un tiempo José Martí partió al exilio, el pacto de San Juan hizo que Máximo Gómez también saliera al exilio. O sea, yo salí al exilio, yo tuve que salir. A mí no me dieron la opción, o me quedaba, o me iba, y tuve que hacerlo. Y tú has vivido en la ciudad de Miami y sabes que está llena de víctimas, de hombres y mujeres que marcaron un antes y un después en los momentos en que no se ponían la mano en el corazón para fusilar y encarcelar cubanos solamente por disentir. O sea, por disentir, ni tan siquiera con una prueba, ya salías condenado cuando salías de seguridad del Estado. Ahora bien, el club, hay pedidos en este momento. El director de Economía Cubana está yendo a Rusia, porque indudablemente todo parece indicar que están tratando por todos los medios pues de conseguir un turismo que aparentemente no están teniendo la repercusión que podían tener en otros instantes, porque los propios turistas rusos, sus amigos, están dejándose seducir por República Dominicana en detrimento de Cuba. Y da su criterio, eso es porque República Dominicana es más bonita, porque Cuba sencillamente es un estado donde hay represión y la ha habido por años. Dame para responder.
Mira, brevemente lo que me habías comentado. El camino ha sido tremendamente largo. Todo, yo creo que muchos en nuestras experiencias personales y familia tenemos casos como tú, que largas condenas, en familia hay fusilados. O sea, realmente es dramático lo que se está viviendo, y debido a eso es mi énfasis en que hay que hacer un análisis claro de lo que está pasando, poner los pies en la tierra, si se quiere, en el terreno aquí, verlo, cómo se maneja el régimen, si se quiere el cambio definitivo. Y toda la historia de la oposición, que para nada, porque me parece que ha sido en los últimos tiempos esto de proyectos y proyectos, y supuestamente inmediatamente casi se acaba el castrismo, y eso pasó con San Isidro, y eso ha pasado con el 27N, y eso pasó ahora con el tema del 15 de noviembre, me parece que es hora de analizar con un poco más de profundidad lo que está pasando, porque a pesar, y ahora voy a la segunda que me estabas preguntando, a pesar de que el régimen está en unas condiciones tremendamente difíciles, y hay que estar aquí en la calle y verlo, porque es una cosa increíble, yo creo que es de los peores momentos que ha atravesado este país. A pesar de que el régimen está en esas condiciones, Venezuela y Nicaragua nos dicen que ellos, mediante todos los tráficos que tienen con sus socios, Rusia, Turquía, China, Irán y todos esos otros países, los propios Venezuela, ellos pueden mantenerse con lo mínimo porque tienen la violencia en sus manos y no les da sonrojo ejercerla. Entonces, que el régimen va a lograr prosperidad de ninguna manera, no creo que tampoco está en sus prioridades. Ellos buscan tener ingresos para sostenerse. Y ahora que viene, con toda la reapertura de vuelos y demás, este éxodo por Nicaragua, nuevamente, tomar el dinero principalmente de los cubanos que están en el exterior, todo este invento que han hecho de las tiendas MLC, que incluso pagando en dólares están repletas de colas, la gente duerme haciendo colas. O sea, es un escenario tan difícil y honestamente, después de estar este tiempo fuera, venir acá, verlo y darme cuenta que hay mucho de discurso que no está aterrizado en lo que está pasando. La gente en Cuba tiene miedo porque han dado durísimo. Y muestra de eso fue que el día 15 de noviembre, a pesar de que se dijo que ya era la marcha final, mira, todo el mundo se midió porque ha visto lo que ha pasado con los presos el día 11 y en la forma tan brutal que han sido tratados, no solamente para arrestarlos, que fueron golpizas salvajes, sino también en las penas y las condenas que están aplicando.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, me encanta el debate. Me encanta entrevistarte porque verdaderamente cada cual es libre de exponer sus ideas. El enemigo común es la tiranía castrista. Lo demás es paisaje. Gracias, Antonio.
Gracias.
Y contigo, gracias. Y con Antonio Rodríguez me voy a la media hora de Gracias la Noticia.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escovinda.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí hay que me dé una fatiga, yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer, después de mucho tiempo, de tener vía telefónica al destacado abogado Hugo Asta, experto en seguridad y director investigativo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y participante del Foro Transatlántico Parlamentario. Muy buenas tardes, abogado, y bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, querida Cari. Es siempre un verdadero placer y un privilegio poder compartir con usted y su distinguida audiencia.
Indudablemente ha habido un foro que ha tomado una fuerza muy fuerte, porque en la alcaldía de la ciudad de Miami, con la presencia de muchas personalidades, pues sencillamente se presentó la declaración del Foro Transatlántico Parlamentario. Usted estuvo ahí y me gustaría tener la impresión de lo que puede significar justamente el antes y un después, cuando el pueblo cubano se echó a la calle pidiendo libertad, pidiendo no comida, pidiendo ser justamente, y ahora ha recibido el apoyo indiscutiblemente de muchos legisladores de Europa, del hemisferio occidental, coordinando acciones en ambos lados del Atlántico y reclamos de cambios democráticos del pueblo cubano. Bajo su percepción, usted estuvo allí. Nárreme si esto marca un antes y un después.
Bueno, apreciada Cari, yo creo que no hay duda, no cabe ninguna duda de que habrá un antes y un después del establecimiento del foro transatlántico de apoyo a la libertad y a la democracia en Cuba. Fundamentalmente porque hasta ahora la, entre comillas, solidaridad, la, entre comillas, cuestión de coherencia y apoyo, siempre se había dado hacia el régimen. Siempre se utilizaban los mecanismos, los espacios, los organismos multilaterales, las organizaciones de la sociedad civil, para generarle al régimen una cobertura de legitimidad. La lucha del pueblo cubano, el valor de los jóvenes cubanos, el sufrimiento de los presos, los perseguidos, los torturados, ha conseguido finalmente hacer mella y abrir los ojos de esferas de gobierno, de organizaciones internacionales y de sociedad civil que se organizan finalmente, y en esto hay que ponderar la iniciativa de Cuba Decide, de Rosa María Payá, de Alejandro Cajas, en una plataforma con las mismas características que aquellos mecanismos que, vuelvo a repetir, antes parecían privativos del régimen y sus cómplices. Esta es una plataforma compuesta por parlamentarios de todo el espectro ideológico. Aquí no se puede hablar de que es únicamente republicanos de línea dura, no señor, aquí hay en el campo de los Estados Unidos congresistas demócratas y republicanos, hay parlamentarios y europarlamentarios de países tan diversos como Lituania, Polonia, Holanda, Bélgica o la propia España, algunos de ellos militantes en partidos que tradicionalmente mostraban un apoyo hacia el régimen y su propaganda, y que hoy día, gracias a la claridad meridiana de un pueblo cubano que, como usted dice muy bien, no está pidiendo reformas económicas, no está pidiendo comida, no está pidiendo la oportunidad de irse de su tierra, está pidiendo libertad. Y en ese concepto y legitimidad absoluta ha permitido esta formación que creo va a tener efectos inmediatos. Esto, junto con la denominada Declaración de Madrid, junto con aquello que con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba tuvimos el privilegio de generar y apoyar, como son las resoluciones del Parlamento Europeo condenando las violaciones de derechos humanos antes, durante y después del 11 de julio, así como lo son las resoluciones pasadas, por ejemplo, por ese pequeño y valiente país que es Lituania, que bloqueó el Tratado de Libre Comercio que le iba a significar al régimen 3.2 billones de dólares en recursos para continuar no solamente con la represión, sino también con la corrupción y el expolio del pueblo cubano. Así que creo que este foro es una plataforma, es una organización, pero sobre todo es un momento histórico para marcar el futuro. Aquello que yo creo, en una opinión muy personal, pero amparada en los hechos, es el principio del fin del régimen y del concepto de que a través de que hay una Cuba en el futuro, una Cuba mejor que es posible, nos dirigimos hacia esa Cuba democrática, libre y para todos, que Cuba y su pueblo han dejado claro que quieren a partir de sus manifestaciones.
Usted hizo una declaración en su intervención muy interesante, porque recordó a los presentes que a todos nos tiene que importar Cuba porque nos afecta en América Latina. Y puso el ejemplo de 6 millones de venezolanos que deambulan por la región, o los nicaragüenses que mueren bajo las balas, la corrupción en Argentina, debido todo esto a la injerencia de Cuba. Rindió tributo a Lituania, cuya Asamblea Nacional rechazó de manera unánime el acuerdo de diálogo político de la Unión Europea con Cuba en julio pasado. Cuba nos tiene que importar, nos afecta a nosotros y a nuestros hijos. Y verdaderamente yo creo que el tema de Cuba no es un tema partidista, es un tema de cubano. Y creo que este foro ha congregado a todas las vertientes que están verdaderamente tratando de que Cuba regrese al concierto de naciones hemisféricas democráticas. Deme su opinión.
Bueno, primero, sobre el aspecto de que Cuba nos tiene que importar. Cuba nos tiene que importar porque, como usted lo dijo, y es algo que traté de reseñar en mi intervención durante la inauguración de este foro, el alcance de lo que Hannah Arendt denominaba la banalidad del mal, la normalización de aquello que es incorrecto, ilegal, que es repelente a la moralidad, a los principios y a los valores, que Cuba, no solamente por el hecho del comunismo, sino porque se ha integrado en una tendencia a donde lo político se ha vuelto una herramienta al servicio del crimen organizado y a donde ya no importa la retórica o la ideología, sino importa el enriquecimiento de minúsculas élites que se transforman en oligarquías, algo que vemos en la Rusia de Putin o claramente vemos darse en la Cuba de los Castro. Es un fenómeno que degrada y deteriora la institucionalidad y la democracia en todos los lugares que toca. Usted mencionó, cuando yo hacía una referencia a la Argentina, a Bolivia, al narcotráfico de la FARC o de la organización de Evo Morales, a lo que pasa en Nicaragua, o a cómo, vuelvo a repetir, se degrada la calidad democrática de esos países. Pero creo que, y en eso la expresión del europarlamentario Germán Terz fue muy clara, ha alcanzado Allende los mares. Hoy día sería imposible pensar en el nivel de poder que llegó a alcanzar Pablo Iglesias y el esquema de corrupción montado a su alrededor con individuos mencionados en las investigaciones de la policía española y hoy día claramente apuntados en las declaraciones de figuras como el Pollo Carvajal, Monedero, Íñigo Errejón, el rol, yo diría, funesto de personajes como el señor Baltasar Garzón. Nos da una pauta de que la institucionalidad del buen nombre, el reconocimiento y la integridad de la institucionalidad española ha sido afectada por ese mismo fenómeno. Y por eso nos tiene que importar a escala internacional. Aunque quiero reiterar, nos tiene que importar primero por los cubanos, nos tiene que importar por José Daniel Ferrer, nos tiene que importar por Michael Osorbo, nos tiene que importar por Luis Manuel Otero Alcántara, nos tiene que importar por los que hoy día están siendo torturados, por los que hoy día están sufriendo, por los que hoy día abonan en sangre y sufrimiento ese futuro que le pertenece a Cuba y a los cubanos.
Y sobre todo hay algo, y perdónenme que le ponga y le apunte, porque esto es de alta sensibilidad, es la cantidad de menores de edad que han sido encarcelados y que están y que van a ser sometidos a juicio. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde la UNICEF, hasta dónde va a poner sus ojos en Cuba? ¿Qué perspectiva le ve usted a esto? Porque han sido demasiado crueles con estas condenas. Hoy mismo se espera, o dentro de unos días, que se han llevado a juicio, y la familia de los jóvenes encarcelados, pues cuatro madres, están ayunando por la libertad de sus hijos menores de edad, que están presos desde el día 11. ¿Hasta dónde se les fue la mano en la represión y la torpeza a ese régimen que le movieron el piso cuando se tiraron de forma espontánea en San Antonio de los Baños y corrió como pólvora hasta Maicí? Esta protesta que fue espontánea, pero llena de amor y de patria.
Lo primero que le tengo que decir al respecto, va a parecer que, y nosotros no habíamos de ninguna forma, nunca lo hacemos con usted, querida Cari, pactado la pregunta o la respuesta. Y es por el hecho de que cuando usted menciona UNICEF, a partir de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, nosotros dirigimos una carta y un documento de investigación sobre los detenidos a partir de la plataforma que tenemos, de que la impunidad no debe nunca más ser una alternativa para los represores en Cuba. Y en una combinación de nuestra base de datos de represores con el hecho de haber descubierto esta tendencia alarmante de menores de edades tan tiernas como 14 años detenidos a partir de la represión, resultó, para nuestra sorpresa, en una reacción 3 días atrás de UNICEF, que indica a la letra, si usted me permite, su preocupación acerca de los reportes del encarcelamiento de menores de edad en Cuba, e insta a el gobierno de La Habana a proceder a su inmediata liberación en el cumplimiento del marco del derecho internacional público y los tratados y convenios de los cuales Cuba es signataria y cuya obligatoriedad de incumplimiento es inmediata. Creo que esto nunca antes había sucedido, querida Cari. Jamás había sucedido que un organismo de las Naciones Unidas, a donde Cuba tuvo la habilidad de insertarse, inclusive en su Consejo de Derechos Humanos, había hecho una manifestación de esta naturaleza en 63 años. Y vuelvo a repetir, el mérito no es de las organizaciones de la sociedad civil, no es de los actores que tratamos de colaborar, no es de los parlamentarios que, a partir de la creación de este foro, seguirán haciendo todo lo necesario para apoyar esta causa de libertad. El mérito es del pueblo cubano dentro y fuera de la isla, de todos los millones de cubanos que, estando dentro de su patria o forzados a abandonarla, siguen llevando en su corazón la idea de que una Cuba mejor es posible y de que la libertad es algo que tendrá que cubrir como un manto desde el primero al último de los cubanos, independientemente de donde se encuentre.
Ahora vayamos un poco, porque yo sé que usted, pues indudablemente, maneja los temas de Latinoamérica. Las elecciones en América Latina han demostrado un giro en países no esperados. De lo que pasó en Venezuela, no era ya la noticia de un suicidio al tratar de la oposición negociar unas elecciones, y desde luego, inmediatamente, Maduro ha declarado, una vez que ya se tomó el poder y se quedó con una fuerte bancada, pues sinceramente que no tiene ningún interés en dialogar tras consumar su falta electoral. Vemos que en Chile, pues en este momento hay una batalla de ideas también. Piñera fue llevado contra la pared, pero en esta vuelta electoral está en punta un candidato que es anticomunista y anticastrista, o sea, está en contra del régimen de La Habana. Vemos cómo en Nicaragua, otro de los países que conforman el eje del mal, pues sencillamente a través de violaciones de derechos humanos consumadas, de un fraude total y absoluto, encarcelamiento y todo lo que sabemos, pues vuelve la pareja Ortega-Murillo a estar en el poder. ¿Cómo ve usted la región en este momento y hasta dónde la mano larga de la tiranía cubana está envuelta dentro de todo este desbalance en elecciones que podrían dar un giro muy notable en la región? Deme su opinión.
El problema de la influencia cubana es de que generalmente se manifiesta de manera violenta, no necesariamente aparente o perceptible al ojo desnudo. Tomemos como ejemplo a Chile. Chile sufrió una agresión brutal, fue una agresión externa, financiada, coordinada, facilitada a partir de actores cercanos al régimen. Y esa situación llevó a una asamblea constituyente, hoy día en funciones, predominantemente compuesta por agentes de izquierda cercanos a La Habana. Sin embargo, cuando el pueblo chileno pudo, pasado el shock y el miedo, ejercer su voluntad simple y llana, vemos que, para sorpresa tal vez de los propios titiriteros de esta situación, el señor Kast ha resultado el ganador de la primera vuelta y muy posiblemente prevalezca convirtiéndose en el presidente de Chile. En el futuro, estoy seguro de que continuarán las tentativas de agresión en tanto y en cuanto ese régimen no sea sustituido en La Habana por una democracia plena y funcional, que es lo que se merece el pueblo cubano. Pero en lo demás, fíjese usted que donde prevalece un mínimo, un modicum de institucionalidad, las elecciones dan resultados que no son favorables a las tendencias que promueve el régimen cubano. En Argentina, las legislativas fueron un varapalo tremendo para la izquierda argentina. Ha prevalecido, perdiendo provincias históricamente dominadas por el peronismo y el kirchnerismo, la tendencia tanto de una centro-derecha como inclusive de una tendencia liberal que encarna el señor Milei. En otros países de la región se dan disputas más o menos balanceadas. En cambio, a donde el ejercicio electoral es una mera farsa, a donde se vota pero no se elige, y donde oposiciones cómplices, corruptas, por el efecto del ciclo del dinero que no necesariamente viene de fuentes lícitas, nos dan resultados como los de Venezuela o Nicaragua. ¿Quién puede creer que con 7 candidatos relevantes de oposición, todos ellos presos o forzados al exilio, ha habido realmente un ejercicio de voluntad soberana en Nicaragua? Y que a caballo de eso, Ortega pueda realmente tener un apoyo popular de más del 80%. ¿Quién puede realmente creer que en una Venezuela que tiene a 6 millones de sus hijos por el mundo, que tiene un índice de pobreza que solamente es comparable hoy en día a situaciones como el de la India, por ejemplo, donde solo un 6% de la población está en condiciones aceptables o de buena situación económica y el resto se debate en todas las escalas de la pobreza, pobreza extrema, depauperación y miseria? ¿Es creíble realmente que hubiera prevalecido el señor Maduro cuando, pese a todo el circo electoral, y yo creo un error fundamental en el cual ha insistido el señor Josep Borrell, es realmente creíble cuando, pese a todo ese circo, menos del 42% del padrón electoral se acercó a votar? Creo que hay una diferencia hoy día muy clara y una elección. Y esa elección es entre una democracia que está bajo ataque y asedio de estos modelos promovidos por centros de esta nueva tendencia de combinación del crimen organizado y la radicalidad, como son La Habana, Moscú, Beijing, y la idea de una democracia liberal, amplia, de base que permita a todos los integrantes de una sociedad una participación de respeto a las ideas, podrá prevalecer. Creo que en ese sentido es una batalla que todavía se está librando, que demuestra algunos síntomas preocupantes en algunos países que nunca hubiéramos pensado antes, y nuevamente vemos la relación de La Habana, como es el caso de México, y que tenemos que analizar con cuidado. Tenemos que analizar con cuidado porque mientras que avanza ese deterioro y avanza esa mano larga que usted había mencionado, irónicamente el régimen está en su mala hora, en su hora de debilidad, en lo interno, a caballo de la decisión, del coraje y de la sencillez con la que el pueblo cubano está planteando su demanda, única, simple, pero a la vez arrolladora: libertad.
Hay dos puntos que me gustaría tocar con usted, y es el cambio, es sorpresivo, aunque bueno, anunciaron también el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su representante Bruno Rodríguez Parrilla, de el cambio de ministro, de embajador, perdón, en España. Esto le sorprende al mismo tiempo que Evo Morales ha sido declarado persona non grata por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú. Coménteme sobre estos dos temas. ¿Hasta dónde la preocupación con España y hasta dónde Evo Morales, que indudablemente es un ente desestabilizador, ha recibido un fuerte golpe? Y el texto, de carácter simbólico, exhorta a los ministros de Interior y de Defensa impedir el ingreso del ex presidente boliviano al país por su injerencia e intromisión política.
Cari, en relación a lo primero, más que la reacción del régimen, queda hoy en el interrogante una elección que España debe hacer. De todos los países de la Iberoamérica, el país más cercano en afectos, en relaciones, inclusive en cuestiones culturales identitarias a la metrópolis española, es Cuba. Y España ha decidido durante demasiado tiempo mantenerse alineada con el régimen en función a intereses pura y exclusivamente financieros. Es el momento que España adopte una posición principista, que reconozca que no se puede justificar a caballo de relaciones de naturaleza económica la opresión, la tortura, el abuso, la violación de los derechos humanos. Y creo que en ese sentido hay también una tendencia inexorable que está encarnada en lo que, en mi opinión, es una tendencia irreversible que muy posiblemente retorne al PP al poder y que torne a Vox en una fuerza consolidada de tendencia conservadora en la política española. Sin entrar en las simpatías de corte ideológico, creo que eso será un momento en el cual, de continuar esta tendencia, España revisará esas posiciones y yo espero tome las decisiones correctas.
Me alegro muchísimo. Tengo el tiempo, se me ha venido encima. Usted no tiene una idea. No es que conversar con usted es verdaderamente, el tiempo se va volando. Pero me quedan temas por conversar con usted, como la próxima cita que habrá de Estados Unidos, que invitará a opositores venezolanos y representantes de Guaidó a cumbre virtual por la democracia. Quiero darle las gracias, profesor Hugo Acha. Muchísimas gracias por el tiempo que usted le ha dedicado a traer la noticia e invitarlo próximamente para continuar analizando el tema cubano y el tema de la región. Muchísimas gracias, doctor Acha.
A usted las gracias, va a ser un placer.
Bien, y con el doctor Hugo Acha, que indudablemente es toda una experiencia, me despido en el día de hoy agradeciendo la asistencia técnica de mi querido Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral. Ahora los dejo en sintonía con la programación de Radio Martí. Tengan todos muy buenas tardes.
Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede, una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? En caso de que tenga una segunda oportunidad, ¿cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil, huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.